Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 26 de noviembre del año 2024. En el día de ayer, por las prisas y porque queríamos dar buena cuenta de todo lo sucedido durante el fin de semana, pasamos por encima de uno de los que, creo yo personalmente, que es uno de los nombres propios de esta semana. Me refiero a la jugadora de balonmano porriño, Paulina Bufor, que no es gallega, pero casi con los años que lleva en la comunidad autónoma, casi que como si lo fuera. Por lo menos adoptada, eso sí que lo podemos decir o lo podemos reconocer. ¿Por qué hablamos de Paulina Bufor y por qué en el día de ayer pasamos de puntillas? Pues porque hemos conocido en estas últimas horas que la jugadora de balonmano porriño ha sido seleccionada en la lista definitiva de Ambros Martín para participar en el Campeonato de Europa de Balonmano Femenino, que se va a celebrar y que va a arrancar en escasas horas y en la que va a tomar parte, evidentemente, la selección española, en la que van a participar las guerreras. ¿Por qué hacemos hincapié en esta jugadora del equipo Lobriñés? Pues muy sencillo. Paulina Bufor se quedó a las puertas de poder participar en los pasados Juegos Olímpicos. Era una de las seleccionadas, pero tenía que hacer el seleccionador un descarte y decidió que una de las jugadoras que no fuese a la cita de París fuese precisamente Paulina Bufor. En su momento, recuerdo que la entrevistamos y reconocía que no le quedaba otra que seguir trabajando, aunque evidentemente la decepción por haberse quedado a las puertas de haber disputado una cita tan importante para las deportistas, para los deportistas en general como los Juegos, pues había sido grande. El trabajo, el esfuerzo y el tesón de la propia Paulina le han permitido volver a ser convocada por Ambros Martín y encima tener el premio, ojo, no regalado, el premio más que trabajado de poder ahora sí estar en la lista definitiva del seleccionador nacional para poder participar en el Campeonato de Europa. Y empezamos con ella porque es una más de una larga lista de deportistas, en este caso de la provincia de Pontevedra, porque es nuestro ámbito de actuación, que, insisto, en base a su esfuerzo, en base a su dedicación permanente, incluso a que, porque esto es deporte, cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando las cosas vienen mal dadas, lo que hay que hacer es seguir plantándole cara a la situación que tenemos enfrente, porque seguro que la recompensa acaba llegando. Eso le ha pasado esta semana a Paulina Bufor, la jugadora del Porriño, y desde luego que no podemos alegrarnos más. Ayer tuvimos que pasar de puntillas, hoy le dedicamos el tiempo que se merece. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, vamos al lío, que tenemos muchos protagonistas con los que hablar, muchas noticias que contar, semana con mucho deporte, recuperando partidos aplazados, tenemos fútbol sala, Copa de la Reina y mucho más que os vamos a contar hasta las 4, gracias al trabajo sensacional de Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Vamos a contar el segundo día de trabajo de un Celta que ha tenido lugar esta misma mañana en la ciudad deportiva Afouteza, que una semana un tanto atípica en lo que tiene que ver a nivel organizativo por parte del cuerpo técnico, dirigido por Claudio Giraldez. El equipo entrenó ayer, ha entrenado esta mañana, mañana va a gozar, mañana miércoles tendrán día de descanso los componentes de la plantilla. Entre tanto, el equipo entrena porque prepara su próximo compromiso liguero, que le va a llevar a Cornellà el próximo sábado a las 6:30 de la tarde para enfrentarse con el Español. Pero antes, y por dejar zanjado de forma ya definitiva el empate a 2 de este pasado fin de semana frente al Barça. Este sonido es curioso, nos ha parecido curioso. En la previa del partido que tiene que disputar el Barça esta tarde-noche frente al Brest francés, Íñigo Martínez, respondiendo a la pregunta de qué le había pasado al Barça, al conjunto de Hansi Flick, y el enfado, además, del técnico azulgrana, después de que se le escaparan esos 2 puntos al Barça, gracias al tramo final fantástico del conjunto que dirige Claudio Giraldez.
pues al final dejas escapar dos puntos vitales, ¿no? Entonces es normal que el míster y todo el equipo, ¿no? Que se sintiera un poco después del partido enfadados, pero son cosas que pasan en el fútbol y no hay que echarle la culpa a uno ni señalarle, ¿no? Aquí ganamos y perdemos todos, pero sí que es verdad que, bueno, pues viendo el minuto que era y el partido como estaba, pues bueno, dejamos escapar una oportunidad importante.
Esto que decía Íñigo Martínez en la previa del partido de Champions del Barça, de no hay que señalar a nadie, aquí ganamos y perdemos todos, yo creo que era directamente un dardo envenenado hacia Gavi, que en declaraciones a Dazón, en el césped de Balaídos una vez finalizado el partido, apuntaba de forma más que clara y evidente a Jules Koundé, al futbolista francés del Barça, que comete un error gravísimo que propicia el tanto de Alphon, que suponía en aquel momento del choque el 1-2, aunque el partido acabó con empate a dos goles. En el Celta seguimos pendientes de Yaílson, que esta mañana vuelve a aparecer en el parte médico, sigue lesionado, en principio tiene todavía para unos días por delante de recuperación, sigue trabajando al margen del grupo, situación contraria a la que atraviesa, por ejemplo, Luca de la Torre o Sergio Carreira, que ya llevan varios días entrenando con el resto de sus compañeros, pero que ya anunciaba en la previa, precisamente del choque frente al Barça, Claudio Giraldez, de que tienen que ir poco a poco cogiendo el ritmo para intentar regresar cuanto antes, por lo menos a las listas de convocados. En clave perica, de cara al partido del sábado, Hugo Álvarez, uno de los goleadores, el autor del segundo tanto que propició el empate frente al Barça este pasado fin de semana, el futbolista orensano, refiriéndose en estos términos al partido del sábado en Cornellà Prat.
Sí, tenemos un partido importante allí en Barcelona, vamos a intentar sacar los tres puntos y intentar que el equipo mire hacia arriba. Y nada, que queremos más y con ellos seguro que va todo bien.
En una línea parecida, Alphon González, el futbolista manchego, con la mirada puesta ya en repetir, si es posible, volver a marcar el que sería su segundo gol en primera ante otro conjunto catalán de la categoría, en este caso frente al Español.
A trabajar, a preparar el Español y bueno, a intentar ganar, a seguir por este buen camino y poco más.
Enfrente estará un Español en horas muy bajas, porque el conjunto perico ocupa puesto de descenso y lo cierto es que bajan por Cornellà aguas muy turbias después de lo sucedido este pasado fin de semana. Llevábamos apenas un puñado de minutos de la primera parte en Montilivi y el equipo de Manolo González ya perdía por 4-0. Al final fue capaz de maquillar ligeramente el resultado, muy pero que muy ligeramente, un resultado final que frente al Girona fue de 4-1. Derrota muy contundente de un Español que, insisto, ocupa a día de hoy puesto de descenso a segunda división. Ese partido, calificado de vergüenza por los medios locales, propició que Fran Garagarza, que es el director deportivo del Español, tuviese que abandonar el palco de autoridades para, al término del mismo, bajar hasta la zona acotada del estadio de Montilivi, donde estaban los aficionados del Español, y como sonido curioso, antes de enfrentarse con el conjunto perico, esta era la conversación que tenía Fran Garagarza, el director deportivo perico, con los aficionados del equipo españolista.
Nos vamos al pozo, con esta plantilla, si no hay refuerzos.
Lo primero que os he dicho y os vuelvo a repetir es que os pedimos disculpas y yo en persona os pido disculpas de la vergüenza que tenemos del partido que hemos hecho.
No tienes que ser tú, tienen que ser los jugadores.
Bueno, pero yo también tengo mi parte y yo vengo...
Y Mao, sobre todo Mao también.
¿Dónde está Mao?
Tú eres directivo, tienes que ser los jugadores.
Yo tengo mi responsabilidad y yo asumo el partido que hemos hecho, asumo y pido perdón por el partido que hemos hecho.
Yo lo respeto mucho.
¿Qué más quieres que hagamos?
Yo quiero que los
no sé, dínoslo tú, dínoslo tú.
Bueno, pues tendremos que reflexionar del partido de hoy y evidentemente sabemos que hemos estado muy mal y tendremos que hacer esa reflexión para buscar una solución para el siguiente partido.
Hacían referencia a los aficionados, le escuchabais con Fran Garagarza a la presencia de Mao, que creo que le entendí, si no me equivoco, lo digo un poco de memoria, a mi compañero Quique Iglesias, compañero de COPE Barcelona, que sigue la actualidad del Español y que hacía... Es el propietario del Español, hacía 3 años que no visitaba la ciudad condal para hacer algún tipo de reflexión pública de cara a los aficionados y los medios de comunicación sobre lo que estaba pasando en torno al Español. Precisamente nuestro compañero Quique Iglesias en Montilivi le preguntaba al nombre propio en clave perica de estas últimas semanas o de estos últimos días, a Manolo González, al entrenador, el técnico de Folgoso do Courel, de la provincia de Lugo, sobre si temía que a lo largo de esta semana, en la que se tiene que enfrentar con el Celta, podría suceder la noticia, podría darse la noticia de su más que probable destitución.
No lo sé, Quique, no te puedo decir. No es una cosa no son una cosa que te pueda contar, a la cual te pueda contestar yo. No es lo que más me preocupa ahora mismo, la verdad, ¿eh? Me preocupa darle la vuelta a la situación, que el equipo vuelva a ganar, que el equipo vuelva a mostrar las señas de identidad que ha tenido. Es lo que me preocupa ahora. Lo otro, pues al final, si tú, como diría, si al final no ganas, es una cosa que en el fútbol puede pasar. Pero no es lo que más me preocupa. No se me ha pasado por la cabeza en ningún momento. No porque ni pueda pasar, sino porque lo que me preocupa ahora es darle la vuelta a esto. No nada más. La verdad que lo otro son cosas que, como no dependen de mí, tampoco te puedo contestar.
Quedan muchos días todavía para ese partido, que se va a disputar el sábado a las 6:30 de la tarde en Cornellà Prat, entre el Español y el Celta. La duda que creo que todos o muchos nos hacemos es, o muchos tenemos, es saber si el Celta será capaz de ahondar todavía más en la herida abierta que sufre a día de hoy el conjunto de Barcelona, o si por el contrario, como ya hemos visto en otras ocasiones, el Celta actuará de equipo medicina y le volverá a dar vida, en este caso, al Español. Ojalá sea la primera de las opciones y, por descontado, no la segunda. Mañana va a ser además un día importante, porque mañana se va a sortear, en el mediodía de este miércoles, la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. En ese bombo de los nuestros ya sabéis que entran el Celta y también el Pontevedra. Y por último, en lo social, damos buena cuenta de un acto, de un evento que tuvo lugar en el Estadio Municipal de Balaídos en la tarde de ayer, en la que estaban como protagonistas María Mourinho, representando al Consejo de Administración del Celta, y el alcalde Abel Caballero. Se firmó un acuerdo por el cual se autoriza por parte del Concello de Vigo al Real Club Celta a celebrar conciertos en el Estadio Municipal de Balaídos, con una fecha concreta, desde que termine la presente temporada, allá por los primeros días del próximo mes de junio, hasta el 15 de julio del año 2025. Organizar eventos musicales por parte del Celta. No tengo más información al respecto. Esto simplemente es intuición, o que cada uno le llame como quiera. No sé por qué me da, de que el Celta hace tiempo que está trabajando en la posibilidad de poder organizar en su estadio grandes eventos musicales, grandes espectáculos musicales. De eso, evidentemente, insisto, esto no es información, ni muchísimo menos, es simplemente que me da en la nariz y por eso lo digo, como hago otras veces. De ello saldremos de dudas, o sobre esto saldremos de dudas a lo largo de los próximos meses. Lo que sí es noticia confirmada es, como decimos, esa firma del acuerdo entre el alcalde Abel Caballero y la presidenta del Real Club Celta, María Mourinho, para la utilización del Estadio Municipal de Balaídos para que el club pueda organizar grandes eventos musicales desde el final de esta temporada hasta el próximo verano, 15 de julio del 2025.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo Boca Soblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Queremos contar algún que otro apunte a mayores que tenemos del resto de nuestro fútbol. Por ejemplo, el Celta Fortuna Andorra ha cambiado de hora. Estaba previsto para el 15 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Se ha adelantado a las 3:30. Hace un ratito nos han confirmado desde el club que, porque habría sospechas al respecto, de que este cambio de hora podría deberse a que, como sucedió frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, el Fortuna pasase de jugar en Balaídos a jugar en Barreiro. No es el caso. Así que la noticia es Celta Fortuna Andorra, domingo 15 de diciembre. Se juega a las 3:30, pero se va a jugar en el Estadio Municipal de Balaídos. El Celta, que ha querido enviar un mensaje de cariño a David Cubillas, es uno de los futbolistas del Tarazona, que en una jugada en la que no había ningún tipo de mala intención por parte de Tincho, cayó lesionado de gravedad. Se han confirmado los peores pronósticos y el jugador del Tarazona se ha roto el peroné. Freddy Álvarez, el entrenador del filial del Celta, ya una vez finalizado el partido de este fin de semana, que terminó con ese resultado de 2-3, favorable al Fortuna, le mandaba este escueto pero cariñoso mensaje de ánimo.
Decir que, bueno, que lamentamos profundamente la lesión de Cubillas, que un lance fortuito, pues bueno, que se lesionara, parece ser que es una lesión grave, desearle lo mejor, una pronta recuperación.
El filial juega además, recuerdo que mañana va a recuperar su partido que quedó en su día aplazado con el Nàstic de Tarragona en el Nou Estadi a partir de las 7:30 de la tarde. En segunda federación es noticia que ha quedado fijada la Junta General de Accionistas del Pontevedra. la fecha es un poco extraña. El jueves 26 de diciembre, convocatoria ordinaria y extraordinaria. Se va a celebrar en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, localizada en la calle Benito Gorbal. La junta está fijada para las 6 menos cuarto de la tarde, en el caso de la convocatoria ordinaria, y para las 7 y cuarto, en caso de que se tenga que celebrar la asamblea extraordinaria. Hay varios puntos del día. Evidentemente, el examen y aprobación de los accionistas de las cuentas anuales a 30 de junio de 2024 y la dimisión o el cese de los consejeros cuyo mandato vence el próximo 30 de diciembre. Y en tercera federación, el Arosa ha decidido que el próximo partido en casa frente al Gran Peña, que se va a disputar el 8 de diciembre, sea mediodía del club. ¿En qué repercute esto a los socios? Bueno, pues aquellos socios que hayan retirado un suplemento para el partido que debió disputarse este pasado fin de semana, que por la alerta quedó aplazado frente al Boiro, les va a valer para ese partido, para ese próximo partido de la Rosa como local en Alomba. Insisto, el 8 de diciembre frente al Gran Peña. Por otro lado, los socios que ya hubiesen retirado ese suplemento y que al partido del Gran Peña, por lo que sea, no pueden ir, tienen el conocimiento y la confirmación por parte de la Rosa de que pueden acudir a las oficinas del club en horario de oficina habitual para que se les devuelva el precio de ese suplemento. El partido aplazado, por cierto, entre la Rosa y el Boiro, informan hoy los compañeros del diario de Arousa, se está negociando entre las dos entidades para que se juegue muy posiblemente el primer fin de semana del próximo año 2025.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y en esta semana también se disputa la Copa de la Reina de Fútbol Sala. En concreto, la ronda de 16avos de final, que son eliminatorias a partido único. Tenemos a tres representantes. Marín Futsal jugará mañana su partido frente al Leganés. Antes, hoy mismo, juegan los otros dos. A las 7 menos cuarto de la tarde en Cataluña, el Pollo Pescamar va a visitar a Peñas Plugas, un equipo de categoría inferior, de segunda división. Sobre cómo se toma la copa y hasta dónde quiere llegar el conjunto conservero en esta edición del Torneo del Cao, esta mañana le hemos preguntado, recién aterrizado en el aeropuerto de Barcelona, al entrenador del equipo rojillo, del Pollo Pescamar, Luis López Tuya.
La afrontamos con mucha ilusión. En las últimas temporadas no hemos podido clasificarnos para la final a 8. Entonces, para nosotras es un objetivo importante poder estar en esa final a 8 y luego confiamos en nosotras y nuestras posibilidades para que una vez que estemos allí podamos llegar lo más lejos posible. Entonces, para nosotras es un torneo muy ilusionante, diferente al torneo regular y que yo creo que todos los equipos lo afrontan con ilusión. Entonces, pues con ganas de poder jugar el partido y seguir avanzando.
Y sobre el rival de esta tarde, sobre el Peñas Plugas y sobre todo sobre el favoritismo, teniendo en cuenta la diferencia de categorías entre unos y otros, responde Luis López Tuya.
Supongo que por estar en categorías diferentes partimos con cierto, bueno, esa palabra, ¿no? Favoritismo, que creo que a los entrenadores nos gusta mucho porque suele ser mejor cuando acaba el partido, pero no cuando empieza. Ellas están haciendo muy buena temporada, van primeras en su grupo, tienen jugadoras porque es un equipo que ha estado en primera división y tienen gente en la plantilla que ya ha estado en la categoría. Seguro que habrán preparado el partido y hayan planteado lo mejor posible para que sea un partido disputado y nosotras, más allá de que tengamos ese cartel o no, tenemos que hacerlo lo mejor posible y hacer todo lo que esté en nuestra mano para pasar la eliminatoria.
18:45, Peñas Plugas, Pollo Pescamar. Y a las 9, Bembrive Burela. El entrenador del equipo vigués es Roberto Carlos García. Todos le conocemos en el mundo del deporte, sobre todo en el fútbol sala, como Pitu. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos haciendo la previa de un partido grande para el Bembrive.
Sí, sí, claro. Para estos es un día de fiesta hoy.
¿Hay opciones, mister? Hoy es un día más para disfrutar y para vivir un poco la fiesta. Nos visita el Burela, uno de los mejores equipos sin duda de la liga. ¿O realmente, bueno, pues esto sea un partido y ya hemos visto alguna que otra sorpresa por el camino?
No, no tenemos opciones, la verdad. No las tenemos. Hay muchísima diferencia. No podemos competir contra un rival si se lo toma mínimamente en serio. Málaga es un equipo que busca ganarlo todo y la Copa será exactamente lo mismo. El partido dependerá de cómo se toman ellas el partido, pero ya te digo, opciones de pasar ninguna.
En ese sentido, con tus chicas, ¿cómo preparas lo de hoy? ¿Les dices esto que nos estás diciendo con total naturalidad? Es decir...
Sí, lo hemos hecho, lo hemos hablado con tal normalidad, porque sabemos la diferencia que hay. O sea, vienen de ganarle al Pollo Pescamar 0-7, 6-0 a Melilla, porque iba a estar en un momento increíble de la temporada. Hay muchísima diferencia. Mis chicas, muchas saldrán de trabajar a las 8 menos cuarto o 7 y media para... Uh-huh. para cambiarse y jugar, entonces no puedes competir a esos niveles, ya de diferencia que hay, ya de todo, de plantilla, de medios, de recursos, de tal, pues bueno, jugar contra, seguramente si no es el mejor equipo del mundo, uno de los dos o tres mejores equipos del mundo, pues un equipo como nosotros, amateur completamente, es imposible.
Por lo menos que sirva para que haya un ambiente espectacular hoy en vuestra pista, ¿no?
Sí, claro, nosotros lo que buscamos es hasta dónde somos capaces de llevar nuestro mejor nivel. Está claro que no vamos a salir a aplaudir a Burela, intentaremos competir lo que podamos, pero ya sabemos la diferencia que hay y nada, pero nosotros intentaremos preparar el partido el sábado, que es nuestro partido, que jugamos en casa del líder, primero contra tercero en segunda división, y bueno, nada, que sea una fiesta para todos, disfrutar y nada. A ver, ¿dónde somos capaces de llegar?
Pitu, ya que me la has puesto votando, voy a aprovechar para preguntarte también por la Liga. Estáis terceras, ¿no? De momento el balance positivo para vosotras.
Sí, estamos en el grupo de arriba. Estamos teniendo a competir. Al final, cuatro equipos son los que tienen el premio de jugar el premio de ascenso. Y este fin de semana tenemos un partido que jugamos contra el que va de primero, que es el Majadahonda, recién descendido. Y bueno... nosotros hoy vamos a intentar preparar cosas para de cara al sábado.
Roberto Carlos García, Pitu, entrenador del Bembrive, que sea una fiesta, te iba a decir suerte, pero ya con lo que nos has dicho creo que ha quedado bastante claro. A disfrutar por lo menos y que sea una fiesta para el Bembrive recibir al Burela esta noche.
Muchas gracias, un saludo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deporte. Estar informado.
...52 minutos por encima de las 3 de la tarde... nos quedan 8 minutos para llegar al final... y teníamos muchas ganas... quizás estábamos esperando... intentando estirar un poquito más el chicle... porque la ola bien lo permitía... y queríamos coger... en el mejor momento de esa ola a nuestro protagonista... aunque ojalá que esa ola dure todavía más... estamos hablando de baloncesto... y hablamos de Vila García... que está viviendo en el deporte de la canasta... un momento absolutamente sensacional... ¿por qué? Pues porque los números que tiene a día de hoy el Cortegada, el Mariscos Antón Cortegada de Vila García, son fantásticos. Son segundas en su grupo de Liga Femenina 2 y además apabulla casi que en todas las estadísticas, que si en triples, que si en rebotes, que si en asistencias. Sé que él me va a decir que esto es cuestión de las jugadoras, pero estoy plenamente convencido, aunque él, por una cuestión pura de humildad, no lo quiera reconocer públicamente, yo estoy convencido de que él tiene mucho que ver. Hablamos del entrenador del Cortegada, de Álvaro Fernández. Hola, mister, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Y además de todo esto, venís de conseguir este pasado fin de semana frente al ADBA de Avilés la sexta victoria de manera consecutiva.
Pues la verdad que gracias por tus palabras, sí. Evidentemente por vuestra atención, pero como tú bien decías, al final creo que el mérito es del buen trabajo del día a día de las jugadoras y que por suerte pues está viendo reflejado en los resultados del fin de semana.
¿Cómo se ve el baloncesto desde tan arriba? A nivel clasificatorio, evidentemente.
Bueno, al final es circunstancial que el equipo esté ahora mismo como co-líder, es circunstancial de un buen inicio y hay que pensar en seguir mejorando día a día porque, bueno, no hemos hecho ni un tercio de la liga y queda muchísimo todavía por mejorar y esperemos por ganar.
Un buen inicio, Álvaro, de resultados, un buen inicio de números, de estadísticas, como acabamos de relatar. Y no sé, te lo pregunto porque tú estás dentro, nos lo puedes confirmar o no. Yo tengo la sensación desde fuera que además un buen inicio a nivel de sensaciones y esto en Vila García además hacía mucha falta.
Pues la verdad es que yo te hablo desde dentro, lo que es internamente el equipo, tanto jugadoras como staff, la química es fantástica y el día a día es muy bueno. Bueno, nos genera mucha ilusión, mucha ambición el hecho de trabajar juntas. Y esperemos pues que eso se esté transmitiendo, se traslade también a la grada, ¿no? Que al final pues están viniendo a apoyarnos muchísimo a Fontacarmoa.
Con estos números, yo sé que aquí ejerce un poco de abogado del diablo, de periodista del diablo, y tú eres un entrenador joven pero con experiencia, y creo que sabes por dónde van los tiros. con estos números es inevitable que la parroquia del baloncesto, no solo en Villagarcía, mister, sino a nivel de toda la provincia, se ilusione y piense que sí, es verdad, todavía falta mucho, queda mucha competición regular por delante. Pero pensar en que este Cortegada es o va a ser candidato a pelear por el ascenso es indudable, ¿no?
Bueno, el ascenso son palabras mayores y yo creo que al final la ilusión nunca es mala, siempre y cuando la sepamos enfocar, ¿no? Y la ilusión por continuar mejorando cada día, continuar trabajando y ojalá pues avancen las semanas en esta situación, pues sería genial. Pero eso no nos puede apartar del objetivo, que al final es ese, el día a día y intentar llegar lo mejor posible justo a este partido en Mutilva antes del parón.
Te noto, mister, muy contenido, con los pies muy en la tierra. Eso está muy bien, ¿eh? Pero de vez en cuando un poco de ilusión que salga para afuera, que brote, que desborde, tampoco nos viene mal, ¿no?
Ilusione muchísimo. yo ya te digo que al final, y esto te voy a hablar de mi parte personal y creo que hablo por el equipo, somos unos privilegiados, nos dedicamos a esto profesionalmente, estamos en el equipo adecuado y al final nos apoyamos de unos a otros para seguir mejorando. Entonces, evidentemente nos ilusiona, evidentemente nos gusta ganar partidos, pero esto es una carrera de fondo.
Si no me equivoco, si no me fallan los cálculos, que yo para eso soy bastante desastre, entre otras muchas cosas, lo reconozco, se va a cumplir un año de tu llegada a Villagarcía.
Correcto, el día 26 de diciembre del 2023 hice mi primer entrenamiento aquí.
¿Qué balance haces de este casi tu primer año aquí en Galicia?
Pues, como no puede ser de otra manera, muy bueno. Al final la acogida fue muy buena, me he sentido muy cuidado, muy bien tratado y, bueno, pues estamos intentando poner los medios para dar esos pasos hacia adelante, tanto como equipo como club, para seguir creciendo, ¿no? Y entonces, bueno, sí que son dos temporadas diferentes, pero en un año natural, que al final ha sido, yo creo, muy bueno para mí seguro y espero también para el club.
¿Adaptado ya a Galicia, Álvaro?
Pues la verdad es que sí, porque ahora que no llueve, lo llevo mejor, pero sí, la verdad que siempre lo he dicho, soy un enamorado de Galicia. Y bueno, pues conociendo aquí la cultura y aprendiendo muchísimo.
En este año, ¿qué crees que le has aportado tú o qué crees que le has cambiado? ¿Qué has sido tú capaz de cambiarle a este Cortegada para ese cambio tan notable que estamos viendo a nivel de resultados y a nivel clasificatorio?
Pues es una pregunta que nunca me había planteado la respuesta, pero me gustaría que se haya transmitido esta energía y capacidad de trabajo para que, bueno, pues que veamos que haciendo las cosas, como se dice en gallego, a modiño, somos capaces de construir un proyecto.
Pues sí que estás integrado, sí.
Bueno, al final ya me gustaría hablar más galego, pero bueno, lo poquito que sé intento aplicarlo.
Si me permites, Álvaro, quiero terminar esta entrevista contigo casi como la terminé, apretándote la clavija todavía un poquito más. Yo sé que tú no lo vas a reconocer, pero seguramente desde el club alguien off the record, como decimos los periodistas o en privado, sí te lo va, o no a ti, pero por lo menos a mí, seguro que me lo iba a reconocer si se lo pregunto. Al final el fichaje de Álvaro Fernández fue precisamente para esto, para cambiarle la cara a un Cortegada que vivía medianamente tranquilo en la categoría, evitando descensos, estando en zona de media tabla, no complicándose mucho, pero ahora la cosa parece que tiende hacia otro nivel, a intentar escalar un poquito más, sin hablar de ascensos, que ya sé que no te gusta demasiado.
Bueno, yo creo que al final todos estamos de acuerdo que Cortegada es un club histórico que ha vivido momentos brillantes incluso jugando en Europa y que, bueno, pues quiere seguir dando esos pasitos hacia adelante con la realidad que hay ahora, con el presupuesto que hay ahora y con las ligas que hay ahora y, bueno, sin duda la incorporación de un entrenador que venga de fuera pues ya da un poco esa idea, ¿no? Que quiere seguir creciendo en eso, no porque no en mi persona, sino porque al final se hace una apuesta por alguien de fuera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo estoy intentando poner mi granito de arena para que eso sea así y que Cortegada siga subiendo y que, bueno, pues ese ascenso del que hablas, estoy seguro que se va a dar, lo único que no sabemos cuándo, pero estoy seguro que Cortegada en el futuro mirará hacia arriba.
Ojalá así sea. Que siga la buena racha de todo, ¿eh? De estadísticas, de resultado, de buen rollo, de buen ambiente, de gente que cada vez va más a Fontecarmoa. Que siga toda esa buena dinámica, que eso será bueno para todos. Álvaro Fernández, entrenador de Cortegada de Villagarcía. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Santi. Un fuerte abrazo.
Y empezamos con balonmano y vamos a cerrar con balonmano femenino también, porque varias jugadoras internacionales de los clubes de nuestra provincia están compitiendo en este tiempo de parón. El caso de Micaela Casasola, de Ayelen Rosale, de Caro Bono, que están con Argentina, son jugadoras de Porriño. Otras jugadoras como Pauli Fernández o Jazmín Mendoza, que están concentradas con Paraguay. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.